Buenos días. Nuestros invitados de hoy son profesores de la Facultad de Psicología de la UNED. Santiago Segovia es catedrático de psicobiología, Mónica Rodríguez Zafra es profesora titular de psicobiología y Miguel Ángel Sánchez es profesor titular del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. En este programa vamos a hablar de un campo de práctica, de experiencia y de estudio. Me refiero a la meditación. Con el término meditación se ha designado una colección de prácticas, métodos, entrenamientos, destrezas, ejercicios tan diversos que no es fácil definir esa palabra. Unos autores hablan de ausencia de pensamientos, otros hablan de silencio. En un libro titulado Psicología de la Meditación, su autor, Claudio Naranjo, afirma: la meditación se ocupa de desplegar una presencia, una modalidad del ser que puede ser expresada y desarrollada en toda situación en que el individuo se encuentre. Y añade: esta presencia o modo de ser tiene la virtud de transformar todo lo que toca. Si su medio es el movimiento, lo convertirá en danza. Si es la inmovilidad, lo convertirá en escultura viviente. Si es el pensamiento, en las más altas dimensiones de la intuición. Si es la emoción, en una fusión con el milagro del ser. Si es el sentimiento, en el amor. Si es el canto, en la expresión sagrada. Si es el habla, en la oración o la poesía. Si son las cosas de la vida diaria, en un ritual, en nombre de Dios o en una celebración de la existencia. Los avezados exploradores de la mente afirman que aprender a meditar es una habilidad muy parecida a la de aprender a tocar un instrumento musical. Se trata de ejercitarse en afinar y tocar la mente. Y la manera de conseguirlo es la práctica constante y paciente, además de unos conocimientos precisos y una estricta disciplina de cuerpo y de mente. ¿Qué opina Santiago al respecto?
Bueno, buenos días.
Buenos días.
En principio.
Buenos días, Santiago.
Efectivamente, la meditación en realidad es un cultivo de la mente. Desde un punto de vista psicológico, la herramienta con la cual el meditador está trabajando es la atención, manejándola en dos vertientes o de dos maneras. Bien como concentración, puesta esta atención sobre un objeto o un soporte de meditación, o bien como lo que se conoce como plena atención o presencia ante todos los fenómenos que van pasando por, digamos, el campo mental. La primera, es decir, cuando se usa en concentración, produce serenidad, incluso puede llegar a producir estados de gozo, ¿no?, y de alegría inmotivada. Y la segunda lleva un plano más bien de contemplación y de ecuanimidad de los fenómenos o de los aconteceres de la propia existencia. No sé si con eso más o menos.
Para empezar, ¿eh? Sí, ¿no? Ya tenemos un material que podemos empezar a dialogar sobre él, ¿no? Hay una lista interminable de métodos y de técnicas de meditación en el seno de las grandes religiones o de las grandes tradiciones religiosas. Por ejemplo, yoga en el hinduismo, el yoga jaina en el jainismo, el yoga taoísta en el taoísmo, modos asociados a las prácticas de contemplación cristianas. Y en el budismo destacamos la meditación zen, la meditación vajrayana o la meditación tantra, vipassana y samatha dentro de la escuela conocida como escuela budista del Theravada. ¿Qué piensas de todas estas técnicas, Miguel Ángel?
Bueno, efectivamente, Maite, existen muchas técnicas de meditación, al igual que ocurre también en nuestro campo, con las distintas técnicas de psicoterapia. Existen muchas técnicas de psicoterapia y, ampliando un poco más el foco, desde luego existen muchos modelos de psicología. Todo esto a mí me habla de que la complejidad de la mente humana, del fenómeno humano, es mucha, es alta. Entonces, ante esa complejidad, pues distintas escuelas o distintos individuos se enfrentan de manera diferente a esa complejidad. En ese sentido, las distintas técnicas pueden ser válidas, no tienen por qué contraponerse. Si bien es verdad que a mí no me parece que todos los caminos conduzcan a Roma, pero sí es verdad que me parece que muchos caminos sí conducen a Roma y uno debe tomar el camino que más se adecue a sus particulares circunstancias, a sus particulares modos de caminar, ¿no? En este sentido, bueno, evidentemente uno no puede adentrarse en cada uno de los caminos existentes porque entonces con solo probar un poquito de cada uno de ellos se pasaría toda la vida. Pero sí me parece que es conveniente adentrarse en algunos caminos principales para saber cuál es el que más se adecua a uno mismo y a partir de eso proceder. Esto lo planteaba bueno, pues muchos autores, pero por ejemplo Osho insistía en esta cuestión, que uno debe encontrar su propio camino. Pero decía que, si bien me parece que todos los caminos, que no todos los caminos conducen a Roma, que algunos caminos sí conducen a Roma, sí que sería preciso, ¿verdad? Y esto es difícil de discernir, saber qué caminos no son adecuados, porque a mí me parece ciertamente que algunos caminos no son adecuados. Entonces, en este sentido, como ha señalado Santiago, algunas prácticas meditativas tienen en sus fases iniciales como objetivo la concentración, la agudización de la conciencia, pero para luego utilizar ese adiestramiento de la conciencia o de la atención en un proceso de expansión de la conciencia, que es el camino por el que nos ha de llevar la meditación. Las prácticas que se quedan en la mera concentración o agudización de la conciencia, en algunos casos, no digo siempre, pero en algunos casos tienen un peligro, que sería el caer en una suerte de autohipnosis. Entonces, cuando tú sigues una práctica que en realidad lo que produce es de manera perdurable un estrechamiento del foco de la atención, un estrechamiento del foco de la conciencia, uno entra como en un estado más o menos de hipnosis, de autohipnosis, que realmente tendría los efectos contrarios a lo que la meditación pretende, que es la ampliación de la conciencia. Entonces, en un estado de autohipnosis, de estrechamiento de la conciencia, uno es más sugestionable a las influencias del medio. Uno se torna más reactivo, ¿de acuerdo? Porque está operando más a niveles inconscientes y no está operando a niveles conscientes en lo que sería el proceso de amplitud de la conciencia. Entonces, sintetizando, si bien me parece que hay muchos caminos que conducen a Roma y uno debe encontrar el camino que más se adecue a ello, sí que uno tiene que tratar de discriminar lo que serían caminos en general adecuados versus caminos que en realidad no producen el proceso de amplitud de la conciencia que en principio pretende la meditación.
Entre otros temas que podríamos hablar, luego seguimos hablando de los objetivos y contenidos que podríamos ir engrosando y que darían una explicación de lo que es la conciencia, un poco. La meditación, porque la meditación es un campo muy extenso, muy complicado de poder encorsetarlo con conceptos. Ser tenso, rígido, severo, inflexible, poco amable, bronco, riguroso en el comportamiento y las creencias, intolerante, agresivo, ser rápido en ofenderse, estar casado con el miedo, fácilmente irritable, propenso a la depresión y a la autocompasión, estar lleno de preocupaciones por las adversidades, tiene poca presencia en aquellas personas que han hecho de la meditación uno de los pivotes más importantes de su vida. ¿Qué te parece, Mónica, esto?
Pues me parece que planteas, Maite, y buenos días primero a todos, planteas una cuestión tremendamente interesante. Me he dedicado durante un tiempo a hacer una pequeña recogida de datos acerca de cuáles son los correlatos fisiológicos que producen distintos estados de meditación. Y una de las conclusiones más interesantes que puede extrapolarse es que algunas técnicas de meditación, y en concreto me estoy refiriendo a la meditación trascendental, que es una técnica muy concreta en la que se utiliza un mantra para parar la mente, para callar los pensamientos. Bueno, pues en las personas que llevan un tiempo entrenándose en este tipo de meditación, lo que se produce al final, o una de las cosas que se ha encontrado que se produce, es una mayor flexibilidad del sistema nervioso central y una mayor capacidad de respuesta. ¿Qué significa esto? Pues que cuando se le pide a los sujetos meditadores que den una respuesta rápida, cuando se presenta un estímulo, aquellos meditadores entrenados son capaces de dar esa respuesta más rápidamente. El tiempo de latencia, el tiempo que tarda entre que se produce el estímulo y el tiempo que tardan en responder, se acorta. Hay como una mayor adaptabilidad, una mayor flexibilidad del sistema nervioso. Pero no solamente eso, ya es que en los meditadores, cuando la homeostasis del organismo se altera, bien porque se produce un estímulo estresante, se les da un pequeño susto, entonces, bueno, pues el corazón late más rápidamente, se produce un pequeño desequilibrio homeostático, o bien son sometidos a un ejercicio muy intenso, que también produce que el cuerpo modifique su estado de homeostasis. En los meditadores, la recuperación del equilibrio biológico, la recuperación de la homeostasis, se produce en un tiempo más corto de tiempo, menor que en los no meditadores. Fíjate que estamos hablando de una mayor capacidad de respuesta, de una mayor rapidez en la respuesta cuando hay una demanda del exterior que requiere una respuesta de la persona, y luego una mayor recuperación del equilibrio cuando hay algo que está alterando la homeostasis del individuo. Parece que la meditación, o que algunas técnicas de meditación, sí que están incidiendo en una mayor, o que el correlato biológico que puede encontrarse es una mayor flexibilidad del sistema nervioso y una mayor adaptabilidad. Me puedo adaptar mejor a las circunstancias, recuperar más mi equilibrio y dar una respuesta más rápida. Me parece una cuestión tremendamente interesante, ¿no?, el haber encontrado este correlato.
Muy bien. La síntesis más importante de los valores indios y chinos se logró en la escuela Chan del budismo Mahayana. Zen es la pronunciación japonesa de la palabra china Chan, que a su vez es una traducción fonética del sánscrito Dhyana, que se refiere a un estado de profunda meditación. Brevemente, Santiago, ¿en qué consiste el Zen?
Bueno, decir en qué consiste el Zen es bastante difícil. En cuanto a experiencia personal, desde un punto de vista intelectual, y bueno, pues el Chan surge como una interacción del budismo, cuando el budismo penetra en China, siendo el taoísmo en China la religión dominante. De esa interacción surge el Chan, que es una especie de transliteración de la palabra Dhyana, que significa meditación. Así que en realidad el Zen, o si queréis el Chan en chino, es la escuela de la meditación. ¿A qué apunta la escuela de la meditación? Pues la escuela de meditación apunta a la no mente. Dicho así, parece una barbaridad extraordinaria, ¿no? Pero en realidad ellos a lo que se refieren es al apartar la mente conceptual que nos separa o que produce una hendidura de la experiencia inmediata que estamos teniendo, que evita que estemos realmente presentes en aquello que nos ocurre y utilicemos los conceptos a modo de evitación o de escape. Dicho en breve, el mapa no es el territorio, y esto es algo que en el Zen es extraordinariamente claro y meridiano, no confundir los conceptos con aquello que señalan. La tendencia que tenemos en el mundo occidental es hacer una reificación de los conceptos, es decir, convertirlos en cosas, ¿no? El concepto casa no es esa casa en concreto, es simplemente una abstracción, ¿no? Pero nosotros lo manejamos como si fuesen cosas. Eso nos separa extraordinariamente de la experiencia inmediata de esa casa concreta. Y esa cortina, ¿no?, que nos separa de la experiencia es hacia lo que apunta el Zen. Quitar esa cortina, saber eliminar esa cortina. Toda la técnica va pues en dirección a la adquisición de no mente, de un programa de entrenamiento hacia no mente, o dicho en forma positiva, hacia encontrar tu mente original o tu mente primaria, aquella que, digamos, está antes de la cultura. Si lo tenemos que traducir a términos psicológicos, es encontrar un estado de atención en el cual no intervienen los conceptos. Ramana Maharshi, de otra tradición, del Vedanta Advaita, lo planteaba con una metáfora muy sencilla, es la proyección de cine. En la proyección de cine hay una pantalla y muchas escenas, las escenas van cambiantes, lo que es importante es la pantalla. Lo que plantea el Zen es encontrar experiencialmente esa pantalla e intentar después efectivamente vivir desde esa pantalla. En eso básicamente, en lo más concreto y más medular, consistiría en el Zen. Traducido a la práctica, las experiencias o la experiencia, si es que se puede decir que es una experiencia, es inefable. Y metafóricamente yo creo que la metáfora del cine y la pantalla es la mejor. Las escenas cambian, van cambiando, no permanece ninguna, pero hay algo que está detrás, que siempre está allí. En el Vedanta lo llaman conciencia testigo.
De todas maneras, me estaba acordando de un cuento, de una frase, yo no sé si es incluso un autor occidental, que decía que cuando un niño apunta a la luna, los imbéciles miran el dedo.
Sí, es un cuentecillo típico en el ámbito del Zen.
Muy bien. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre se va a celebrar un curso organizado por la UNED en Ávila, que lleva por título Meditación y Psicología, Introducción a la Meditación, y que tú, Miguel Ángel, diriges. Si te parece bien, me gustaría que informaras a nuestros oyentes de los contenidos y de los objetivos de este curso, que a mí me parece muy interesante.
Uh-huh. Muy bien, pues gracias por hacer alusión al curso. Maite, efectivamente, del 30 de noviembre al 2 de diciembre se celebra este curso en Ávila. Lo organiza la Fundación Cultural Santa Teresa y Centro Asociado de la UNED. Y lleva como título pues algo que se ha puesto de moda en psicología en los últimos lustros, que es la utilización de la meditación, en especial de la meditación zen y meditación vipassana, al campo de la psicoterapia. Pero en realidad el curso no se quiere centrar solamente en eso, quiere ahondar en la meditación como tal, ¿de acuerdo? En ese sentido tenemos ponencias pues de todo tipo. Hay una introducción a las grandes tradiciones de meditación, que la vas a realizar magistralmente tú. Maite, muchas gracias por tu participación. La verdad es que es un lujo contar contigo en el curso.
Gracias, pero está mi ego ya muy gordo.
También habrá una ponencia sobre las bases biológicas de la meditación y sus efectos psicológicos. En este sentido, pues ver la ubicación de la meditación en la psicoterapia, que lo hará Mónica Rodríguez Zafra. Y bueno, pues luego habrá ponencias sobre algunas de las principales técnicas o tradiciones de meditación. Pero a partir de este momento ya anuncio que las ponencias no serán tales ponencias, sino que serán prácticas de meditación, sobre todo prácticas de meditación. Y en ese sentido comenzaremos con la meditación vipassana, la más vinculada con el budismo primitivo, Theravada. Luego habrá el sábado por la mañana, porque hasta ahora lo que he dicho se realizará el viernes. El sábado por la mañana se trabajará con meditación zen, que lo hará Santiago, con meditación budista tibetana, que lo hará un profesor de la Universidad de Zaragoza, que lleva muchos años dentro del budismo tibetano. Y el domingo por la mañana, qué mejor momento para dedicar a la meditación cristiana, que lo hará a Ana María Richard, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues todos los oyentes, por supuesto, están invitados. No es un curso que se dirija únicamente a profesionales ni a estudiantes de la psicología, sino que está dirigido, por supuesto, al público general, como no podría ser de otro modo al hablar de meditación. Bueno, y en ese sentido, pues ya se pide a todos los interesados que nos estén escuchando que se traigan ropa cómoda, y si su gusto es pues sentarse en sillas de meditación o en cojines, pues que también se los podrán traer para hacer estas prácticas. El marco ciertamente es incomparable. Es la ciudad de Ávila, una ciudad con una historia muy rica en los temas que estamos hablando, desde otra óptica, desde la óptica cristiana, son de esas tierras Santa Teresa, San Juan de la Cruz, así que me parece que va a ser un marco pues casi casi inigualable dentro de nuestro país para realizar un curso de estos. Y eso es básicamente en lo que consiste el curso. Por cierto, que para los estudiantes hay que añadir el motivante de que tienen 2 créditos de libre configuración. Por si fuera poco el interés del programa, pues decir que pueden obtener estos 2 créditos, ¿no?
Eso está bien, los aspectos teórico-prácticos.
Eso es.
En este caso de la meditación y en este caso del curso.
En todo caso, bueno, añadir únicamente que ellos pueden, nuestros oyentes pueden encontrar información en www.fundacioncst, todo junto, fundacioncst.net. Ahí encontrarán toda la información sobre el curso y el modo de matricularse.
Sí, Mónica, ¿cuál, según tu criterio, crees que son las principales bases biológicas de la meditación? Abundando un poco en lo que anteriormente has mencionado.
Sí. Fíjate, describía hace un ratito Miguel Ángel cómo no todos los caminos conducen a Roma. Y efectivamente, cuando uno estudia las bases biológicas de los distintos tipos de meditación, de las distintas técnicas de meditación, podemos justamente corroborar que a nivel biológico ocurre lo mismo. No todos los caminos conducen, o no todas las técnicas de meditación conducen al mismo punto, producen los mismos efectos biológicos, ¿no? Desde ahí podríamos destacar, ¿no?, como efectos así generales, que todas las prácticas dirigidas a la concentración de la atención se ha observado cómo producen también un aislamiento de la persona del exterior. De tal manera, ¿cómo se traduce esto a nivel biológico? Bueno, pues que las personas que están practicando una técnica de concentración de la atención, cuando hay un estímulo fuera, un sonido fuera, de pronto ese sonido les descentra, se produce una desincronización del ritmo alfa que han alcanzado, pero si siguen en la técnica practicando la concentración, llega un momento en el que se habitúan a ese estímulo. Quiere decir esto que llega un punto en el que, aunque ese sonido exterior siga produciéndose, la persona no sale del estado alfa. Se produce una habituación. Sin embargo, todas aquellas técnicas que lo que producen es una atención plena, el estar consciente a todo en todo momento, cuando se introduce este estímulo distorsionante en la práctica de la meditación, este sonido, lo que producen es que no se produce la habituación de la respuesta. O sea, el organismo siempre está, por decirlo en palabras sencillas, dispuesto para responder siempre a todos los estímulos que ocurren fuera. No hay habituación de la respuesta. De alguna manera, es como siempre estar despierto a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, aunque ese se esté repitiendo continuamente, ¿no? Creo que esto es un importante dato a tener en cuenta. Pero también me gustaría destacar en que en todo este estudio más científico, en el sentido experimental de la meditación, se producen dos hechos que me parecen muy importantes, ¿no?, a destacar dentro del mundo de la psicología. Por un lado, que no solamente nos estamos apoyando en datos científicos, experimentales, biológicos, sino que toda esta parte más experimental aúna o hace que se tengan que reunir resultados provenientes del campo de la neurociencia, de la psicología, de la filosofía, de la antropología. Y en ese sentido es el estudio de la meditación lo que está haciendo es el que se llega a una nueva síntesis interdisciplinar. Pero no solamente está produciendo eso, sino que también se está produciendo o también está permitiendo que se recupere el valor de la introspección dentro del campo de estudio de la psicología. Esa recuperación del valor de la introspección y de la experiencia interna me parece de un tremendo valor dentro del campo de la psicología.
No, y es verdad, porque se me estaba ocurriendo que, además de todo lo que acabas de mencionar, hemos entrado también en el campo de la mística. Empezamos a tocar cosas, como se ha comentado antes, inefables, cosas que se experimentan pero que no se pueden, no se puede hablar de ellas. No hay palabras que puedan abarcar esa riqueza de experiencia que se obtiene a partir de los estados de conciencia. Y Mónica, en ese sentido, ¿hay una relación entre la meditación y los estados no ordinarios de conciencia? Es decir, ¿se puede hablar también de conciencia mística o estados no ordinarios de conciencia?
Exactamente.
Bueno, pues también en ese sentido creo que hemos trabajado nuestro grupo, en los que estamos aquí formamos parte de un grupo que intervenimos en los cursos de verano desde hace algunos años, y gracias a nuestro trabajo, a nuestra cohesión, han salido dos magníficos libros, Crecimiento Personal, ¿no?, Oriente y Occidente, y es un segundo libro que va a editar la editorial Kairos, que me gustaría que comentaras algo en relación con este libro y con el trabajo que ha supuesto, puesto que hay mucha relación entre la meditación y esos estados de conciencia no ordinarios. Uh-huh. Hay temas en esa línea, en ese trabajo.
Efectivamente, como tú muy bien has señalado, Maite, bueno, pues todos los que estamos aquí en esta mesa llevamos tiempo trabajando en todo esto. Y hemos tenido la suerte de poder plasmar toda esta experiencia en dos libros, uno publicado en Serendipity, ¿no?, el de Crecimiento Personal, y otro que se va a publicar en las próximas semanas, va a salir en las próximas semanas en la editorial Kairos, que se titulará, o se titula ya, porque ya está hecho, Psicología y Conciencia, un libro en el que muy distintos profesionales, absolutamente tolerantes con el trabajo desde otras disciplinas, han aportado su propia experiencia en todo este campo desde distintas perspectivas y desde distintas
visiones
y distintos enfoques.
Yo os agradezco mucho, como siempre el tiempo nos puede a todos y finalmente es el que se impone. Os agradezco vuestra presencia a los tres, a Santiago, a Mónica, a Miguel Ángel. Da para lo que da. Intentaremos que haya más programas y podamos seguir hablando de estos temas o cosas similares, ¿no? Yo me gustaría terminar con un cuento que yo he extraído de un libro titulado Carne de Zen, Huesos de Zen, que dice así. Cuando era un joven estudiante de Zen, Yamaoka Tesu solía ir de un maestro a otro. En cierta ocasión hizo una visita a Dokuon, que vivía en el monasterio de Sokoku. Ansioso por demostrar sus conocimientos, Yamaoka declaró, la mente, el Buda y todos los seres vivientes, al fin y al cabo, no existen. La verdadera naturaleza de los fenómenos es el vacío. No hay realización, no hay ilusión, no hay sabiduría ni ignorancia. No hay nada que dar, nada que pueda ser recibido. Dokuon no hizo comentario alguno. De repente se levantó y golpeó a Yamaoka con su pipa de bambú. El joven estudiante montó en cólera. Si nada existe, inquirió Dokuon, ¿De dónde viene esa furia? Cuento zen, carne de zen, huesos de zen. Santiago, me hubiera gustado haberte hecho preguntas sobre el zen, que tú eres una autoridad. Miguel Ángel, podríamos haber seguido hablando de Vipassana. Mónica, tienes tanta sabiduría dentro de ti que no sé ni qué preguntarte. Se ha acabado el programa de hoy y, bueno, pues volveremos de nuevo a trabajar en esta línea, a volver a reunirnos y seguir adelante porque, bueno, creo que estamos haciendo una labor que a mí me parece muy interesante. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.